Contame esto, ¿cómo nace tu inquietud por crear Amatista Productos Naturales?
Nace de una inquietud personal, de una necesidad personal, y sumado a eso de mi trabajo en el medio rural con mujeres rurales, uh-huh. a partir de encuentros con mujeres rurales que empezamos a hacer medicina con uh-huh. plantas, se fueron sumando. Uh-huh. O sea, el amor por las plantas y también esto del cuidado del ambiente y cuidado de nuestro cuerpo. Uh-huh. Y una toma de conciencia de eso. Empezó como un hobby y bueno, y hoy ya casi estamos en empresa.
Así que sos una promotora de las cuestiones del medio ambiente y todo para el cuidado. Bueno, inclusive los políticos han trabajado mucho en su momento y llegó un momento que hasta han ganado elecciones trabajando mucho sobre el tema del medio ambiente. Pero vos de lo técnico, ¿no? Porque bueno, sinceramente creo que estamos en una atmósfera donde poco nos importa. Hay algunos sectores que sí están con importante conciencia de lo que es el medio ambiente, nos quejamos de los cambios climáticos profundos, ¿no? Y de pronto nos olvidamos de plantar un árbol, ¿no? Y todo un folclore que hay que seguir trabajando y fomentando, y vos como profesora seguramente lo estarás haciendo a diario. No sé cuántas horas tenés cátedra, pero bueno.
Sí, es un trabajo a diario. Hay una mayor toma de conciencia respecto al cuidado del ambiente y nosotros somos parte de ese ambiente. Por ahí más desde la alimentación, pero desde lo que nos ponemos en la piel también es muy importante porque es nuestro órgano más grande. Uh-huh. Entonces es una forma de hacer docencia día a día desde la producción, desde los productos, uh-huh. En todo lo que es. Por ejemplo, en las ferias son lugares donde se hace mucha, mucha uh-huh. docencia. Uh-huh. Y hay una toma de conciencia. Cuesta porque no se ve. O sea, el alimento por ahí nos empieza a hacer mal más rápido, pero uh-huh. en la piel es poquito y en general no leemos los ingredientes que tienen porque están para con nada. La letra muy chiquita.
Claro, confiamos en Almat.
Exactamente, no, y hay, o sea, lo que usan los productos comerciales están aprobados por ANMAT. Lo que pasa es que le vamos sumando microdosis. La mujer promedio usa arriba de 10 productos de higiene personal y cosmética. Uh-huh. Entonces, en la sumatoria de, los productos que va usando, termina siendo nocivo para el cuerpo y acumulativo, no uh-huh. no son reacciones inmediatas.
Uh-huh. Claro, es decir, el ser humano está preparado para exponerse un tiempo prudencial al sol y andar al aire libre sin ningún tipo de producto. Yo siempre respeto marcadamente el tema de los desodorantes, los fuertes químicos, digamos, que tiene. Cuando se pone, digamos, obviamente que se pone bajo el brazo y se le da la glándula directamente. Yo creo que eso tiene un efecto el día de mañana. Sí, ahí, obviamente, tampoco vamos a andar oloriento, como se dice, más allá de lo. Digo porque en los europeos, ejemplo, tienen una costumbre de no bañarse tan asiduamente como el latino, por lo menos en lo que es la provincia de Buenos Aires, que uno conozca. Alguno conoce bastante. El europeo, bueno, tal vez se baña un promedio de 4 veces a la semana, o 3 en algunos casos.
Sí, tenemos algo que es muy cultural y también que los medios uh-huh. y quienes producen nos invitan todo el tiempo
a
utilizar y terminamos consumiendo. Pero justamente lo que vos decís del desodorante. Nuestro cuerpo necesita transpirar.
Claro.
Y lo que usamos es antitranspirante.
Totalmente de acuerdo.
Que no es natural. Por las glándulas necesitamos que las toxinas que están en nuestro cuerpo se liberen. Y la verdad es que el mal olor no es nuestro, a no ser que haya alguna situación de alimentación o de situación estresante, sino son las bacterias que proliferan en las zonas húmedas y que con productos que controlen esas bacterias deja de aparecer el mal olor. Uh-huh.
Pero que la glándula segregue, digamos.
Necesitamos transpirar, es natural transpirar y también es natural volver a sentir nuestro olor. El olfato está directamente relacionado con el cerebro y con las emociones. Uh-huh. tiene una conexión directa. Y reconocer olores, no sé, siempre decimos, bueno, el olor a la casa de mi mamá, al guiso, siempre son aromas que nos llevan a ciertos lugares.
Y nos graban de chico.
Y nos graban, sí. Uh-huh. Sí, sí.
Y queremos esa milanesa. Ese,
sí, queremos ese eso. Bueno, con los aromas más naturales pasa lo mismo. Nosotros podemos usar plantas con perfume, como la lavanda, que está muy conocida, que te genera calma. Uh-huh. O sea, además de las claro. reacciones químicas propias de que hay en el cerebro, uh-huh. También está a lo que nos vamos acostumbrando, ¿no? Uh-huh. Y vamos acostumbrando al cuerpo a que esos aromas me generan calma o otras. Entonces el romero me despierta, me levanta, todo lo que es cítrico también cuando estamos ahí medio bajón, uh-huh. podemos perfumar, no con el que viene industrializado. Todo lo que tiene mucho perfume tiene oftalato, que es altamente cancerígeno. No sé, lo que con lo que limpiamos el piso, la perfumina del auto, que es además la potenciamos con la temperatura. Bueno, hay que por ahí dedicarle un poco de tiempo y leer y estudiar y buscar fuentes, ¿no? De fidedignas de que esto es así, porque cuando hacemos una, no sé, tenemos acceso a tanta información que también hay que saber cuál de esa información es verdad o no.
Así como dijiste que la lavanda un poco te relaja y el romero te levanta, sí. ¿Qué pasa si lo haces muy asiduamente? ¿Te marca y después lo precisás?
Con las plantas no hay acostumbramiento.
¿No?
Y no hay efectos secundarios. Uh-huh. Tiene que haber alguna situación muy puntual o hay personas que les puede generar, pero son...
Pero hay plantas muy fuertes.
Mínimos los... Sí.
Sí, hay infusiones muy fuertes,
¿no? Sí, no, bueno, las infusiones hay que ser cuidadosa con las dosis. Uh-huh. Porque como no conocemos la concentración química de los componentes en un uh-huh. té, bueno, por ahí se nos puede... Bueno, más de dormir un rato.
No va a pasar.
Dormir un poco más.
Bueno, sí, y con respecto a ir para lo natural, ¿la gente ha ido más para notar en lo que es alimentación o en lo que es cosmetología?
Ha empezado por la alimentación. Y en la medida que van tomando conciencia con la alimentación, pasan a la cosmética.
Claro.
La gente joven, o sea, mi target es... niñas, o sea, las niñas cuando empiezan a utilizar desodorante buscan lo natural. Uh-huh. Viene como de la mano con sus mamás.
Cosa que antes lejos de eso.
No, en general es cuando más olor y más perfume mejor, y acá es al revés. De hecho, la cosmética que uso yo no le agrego aromas, sino son los que tiene la misma planta. Uh-huh. Entonces, realmente pasa que la gente acá que quiere oler fuerte y bueno, no.
Claro.
Es porque tenemos como reeducar nuestro olfato. Y bueno, gente joven, o sea, entre 25 y 30 años, hay muchísima conciencia del cuidado, tanto del cuerpo como del ambiente. Uh-huh. Y ha sido un proceso lento, uh-huh. muy lento, de hacer mucha docencia, mucho uno a uno, mucho, bueno, podés probarlo... Porque por ahí nos asusta decir esta cremita que va a pasar y si sí, claro. hace el mismo efecto de uh-huh. controlar, por ejemplo, el olor de la transpiración, que es por ahí lo que más por ahí preocupa.
Uh-huh. ¿Y la elección de estas cosas naturales tiene una de pronto un target social, un espectro social X? ¿O,
no.
o de pronto es amplio?
Es amplio, es sí, amplio. Muy amplio, sí. Uh-huh. Y por ahí es más de la persona curiosa, uh-huh. o que sabe, tiene conciencia, pero me participo mucho de feria, que es como el espacio del uno a uno, uh-huh. y en ese contarle, bueno, me lo llevo para probar, y una vez que se probó, se sigue. Entonces, es muy variado, sí. Uh-huh. Sí, te digo, es más el uso en mujeres.
Bueno, ¿cómo haces de pronto? Porque sé que cada vez tenés un poco más demanda y me parece bárbaro, ¿no? Con los ingredientes, porque tenés que empezar a fabricar, no sé, no quiero poner la palabra industrializar, pero bueno, indudablemente multiplicar tu producción, y eso es mano de obra y precisás, obviamente, de todo la, digamos, mercadería para hacer todo eso. Bueno, ¿cómo te nutrís de todo eso?
Amatista tiene el 20-30% de los insumos locales. ¿Qué significa? Son plantas que crecen en las flores.
En tu huerta, ¿no?
Recolección, sí, si algo en la huerta, recolección. Y estas mujeres rurales que nombraba antes, seguimos en contacto y son quienes producen muchas de las plantas que utilizo. Entonces, pero sé que hay un límite, y bueno, como es la pregunta que uno, en lo personal, se hace, que digo, bueno, ¿cuánto voy a crecer? Porque me parece fundamental conocer el origen de los ingredientes. Y se puede salir a comprar plantas, pero bueno, no sabemos qué pasó, cuáles fueron los procesos, si hubo aplicación de agrotóxicos, y bueno, eso yo lo puedo garantizar a través de la cosecha y de las personas con las que con las que interactúo. Ahora las chicas me van a pedir que les pague por las plantas, pero generalmente por ahora sí es intercambio.
Ah, mirá vos. Sí. Mirá vos.
Sí, sí, sí. Y después los otros insumos se compran en químicas reconocidas, que son las únicas que he encontrado que me envían con análisis químico de los productos. Y hay dos productos que son importados, que son tensioactivo, derivado del coco, y el que se utiliza en el acondicionador. Después lo otro es se consigue, ahora es fácil de encontrar. Pude hacer mi laboratorio, que es como una cocina, entonces tengo capacidad de seguir creciendo, pero sé que mi límite es esto de tener claro, conocer la calidad del producto.
¿Qué análisis continuo que tendrás que hacer, ¿no?
Sí, es permanente.
Es permanente.
Sí, es permanente. Porque es fácil desviarse.
Claro.
Porque encontrás otras opciones más, no sé si económicas, pero sí desde la gestión de esto de conseguir las plantas, de dónde están, el secado en las flores. Imagínense estos últimos 10 días tener que secar una planta en las flores, como imposible.
Imposible.
Sí. Así que sí, es un proceso largo que por ahí no se ve en el producto final, pero hay que contarlo.
¿Esto tiene un control? Es decir, no es que estoy sospechando para nada de tu calidad y tu elaboración, pero ¿tiene un control a nivel provincial, bueno, así como muchas cosas pasan por el ANMAT y esto? ¿Cómo es el tema?
La cosmética natural en Argentina no está reconocida como tal, con tal lo cual la habilitación es de ANMAT. Para llegar a ADMAT es como tener una fábrica de, no sé, Johnson & Johnson, o sea, a ese nivel. Sí hay una asociación a nivel nacional que está presentado un proyecto de ley para regular la cosmética natural, como algunas producciones artesanales. Algunos partidos tienen ordenanza, y justamente este martes pasado nos juntamos con un grupo de mujeres de Belgrano, Ruda se llaman. Nos encontramos en Neuton, donde hicimos un taller de...
Ah, mira qué bien.
De maquillaje.
¿En la pulpería?
Sí, en la pulpería.
Muy bien. Punto de encuentro ha sido...
Hermoso, sí. Fue muy, muy emotivo porque realmente en la pulpería, con lo que implica o lo que uno piensa que es un boliche, una pulpería, hicimos un taller de maquillaje natural con adolescentes. Y con las chicas de Ruda, que fue la excusa de encuentro para empezar a trabajar estas cuestiones que me estás preguntando de la legalidad.
Claro. Se puede trabajar en conjunto con varios consejos deliberantes también, el de Belgrano,
sí,
el de las flores.
Exactamente. Bueno, es la propuesta, el CPT de Belgrano, las profes que están ahí trabajan un montón en lo que es la zona. Así que bueno, lo veníamos charlando con una de las profes, y el martes tuvimos ese encuentro para empezar a darle forma, bueno, buscar distintas alternativas. Balcarce tiene ordenanza, y bueno, por ahí pensábamos algo parecido a lo que trabajaron los charruteros, que fue algo zonal. La provincia de Buenos Aires tiene la habilitación de pupas, y lo que nosotros elaboramos es como cocinar, entonces... ir por ese lugar a tener nuestra propia legislación.
Pero más allá de todo, bueno, con tu título te habilita y te respalda a digamos, a como se dice en criollo, te chapea, ¿no? Sí. Y sinceramente, hasta corres riesgo de que si haces alguna cosa mal, tu título está en riesgo, ¿no? Así que, bueno, por lo tanto, es decir si lo firmás vos, es decir, creo que es suficiente. Sos ingeniera agrónoma, no sos una inventora, sos una naturista que no sabes nada de nada, ¿no?
No, se hace con muchísima conciencia y cuidado, y de hecho he estudiado, uh-huh. O sea, formal, no hay una carrera todavía. Uh-huh. Córdoba tiene algunas capacitaciones, la Universidad de La Plata, pero todavía no hay una carrera, pero por supuesto que se hace con muchísima conciencia. Y yo digo, bueno, nunca me imaginé aplicando tanta química, tanta química en algo que, bueno, que totalmente distinto, ¿no? Porque para mí lo que eran malezas cuando estudié,
claro,
o cuando trabajé en lo privado, ahora pasaron a ser mis aliadas. Y uh-huh. Es muy, muy motivador la transformación, uh-huh. De cómo uno va viendo las cosas.
¿Por qué amatista?
Amatista es una piedra, uh-huh. Que levanta la energía, que te ordena, y es el color que me gusta. Uh-huh. También en la marca tuvo un proceso, la marca sí la tengo registrada, que era algo que sí podía hacer. Uh-huh. Entonces tengo el registro, la patente de la marca. Uh-huh. Y era amatista cosmética natural, y cuando empezamos a trabajar la marca, que ya estaba registrada, pasó a ser de nosotros, uh-huh. Del ser como un todo, uh-huh. Y natural para que esté cerca. Que bueno, también es eso, no todo lo que dice natural significa que sea sano, bueno. Sí, hay que...
No es seguro.
Claro, esto que decís ahí vos, hay sellos que si no están, no se sabe. Acá se trabaja mucho, digo, la garantía de la palabra y la confianza de Luz. Me decís, bueno, ¿en qué probás? Y bueno, las que probaron desde el día uno fueron mi hermana, Carla,
claro.
y una amiga, Mariela, que bueno, están ahí. Esas fueron las que se soportaron todas las pruebas y error de los productos.
Sí. Contame tu catálogo.
Mi catálogo.
¿Qué abarca?
Eso fue una idea loca. Recibí un financiamiento de la provincia de Buenos Aires, uh-huh. para todo lo que es la difusión. Y algunas personas me habían pedido. O sea, no lo tenía en catálogo para ofrecerlo. Así que bueno, con Erika, que fue la que hizo la diseño, que yo insisto mucho, o sea, no fue guía, no es guía, uh-huh. Es trabajo real de personas con un montón de horas. Armamos el catálogo con... Nosotros tenemos una línea capilar, una línea de bienestar. La línea capilar es shampoo, acondicionador, que son los productos que estrella, es lo que más sale, con sus distintas variantes. La de bienestar, que son los aceites medicinales, que sirve para dormir, para respirar, para lo que es cicatrización, y todo lo que es higiene personal, desodorante, uh-huh. protector solar, pasta dental, jabones medicinales. Los jabones tienen las plantas dentro del jabón, y después hay una línea de arcillas, uh-huh. peines de madera, que esos son de otros emprendimientos, pero bueno, que complementan, uh-huh. complementan a Matista.
¿Eso lo vendés vos propiamente en tu propio local? Creo que estás por 17 de octubre, ¿no?
Sí, sí, tenemos en el showroom, tenemos, uh-huh. el lugar.
¿El único punto de venta? ¿O
hasta más? Ahora sí. Ha ido pasando por todas las opciones. Uh-huh. Va a haber punto de venta cuando reabra Biguá.
Ajá.
Y este fin de semana se abre un local de emprendedores,
sí.
En Pueyrredón, donde somos varias. Ajá. Y ese va a ser un punto de venta. Uh-huh. Se llama Bazar, algo de Bazar. Uh-huh. El
pero
nuevo.
En las perfumerías las flores no van,
no.
a estar, en las farmacias no van a estar.
No.
¿Pero no te convence por algo? ¿O?
No, en algún momento hice un intento con dietéticas y no, uh-huh. no avancé. Con uh-huh. eso, después empecé a vender más regionalmente, mucho en Tandil, porque una de mis hijas estudia allá,
uh-huh.
y es como bastante dinámico, uh-huh. Como probando distintas opciones. Y sí, podría ser otro lugar las dietéticas, que es por ahí donde va el consumidor, uh-huh. con el perfil de que consume productos. Uh-huh. Ya lo que es supermercado o góndola, por esto que me decías vos, no tiene una habilitación formal, es más complejo. Uh-huh. De hecho, es algo que en algún momento, cuando yo trabajé en el Estado, se trabajó de tener un punto de venta, una góndola con productos locales, y bueno, no es tan fácil avanzar. Uh-huh. Qué sé yo, uno sueña con punta de góndola.
Claro, y sí. Sería lo más vendible, ¿no? Que sigas creciendo.
Bueno,
te felicito,
gracias.
Bueno, porque hiciste los ojos y un poco el conocimiento de mi hija de España cuando vino otra vez. Estuvo analizando y bueno, se llevó muy buena impresión de lo tuyo. Sé que es muy avezada a esto, estudió mucho el tema de la dermis y todo. Y entonces, bueno, me llamó atención, aparte, bueno, es auspiciante acá de Marcelo en su momento, y bueno, siempre por usarte la nota, y bueno, después hicimos los contactos a través de Claudia, así que bueno, gracias por estar aquí en el piso, y bueno, por supuesto que sigas creciendo.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación, gracias a Claudia, que sé que insistió. Ajá. Bueno, gracias a todos los que confían en Amatista y siguen confiando. Es un cambio importante, no solo para nuestro cuerpo, sino para también el ambiente. No usamos envases casi de plástico. Tenemos un 10% de plástico nada más. Después el resto es o compostable o reutilizable. Uh-huh. Que también tiene una demanda poder uh-huh. llegar a eso y no tentarte a ir a un envase de plástico. Que claro. Tenemos toda otra historia.
Porque
con el plástico.
Porque los costos, ¿no?
El plástico es muy barato.
Claro, es muy barato.
El vidrio sale 10 veces más.
Claro.
Sí. Uh-huh. Y además es pesado para transportar, se puede romper.
Claro.
Como que no es práctico llevarte un frasquito en la cartera, por ejemplo, del bálsamo labial. Uh-huh. Pero bueno, es clara la visión de Amatista de dejar la menor huella posible uh-huh. en lo que es contaminación.